Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Todos los jueves de 7 a 7 y 30 en esta su emisora 104.1 Unicauca Estéreo, del universo sonoro de las culturas. Saludamos a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de los medios electrónicos, a través de su móvil o a través del Real Audio, que lo pueden hacer a través de www.unicauca.edu.co/emisora. También pueden sintonizar nuestros temas y escucharlos en la plataforma, en la biblioteca de los podcasts, en www.unicauca.edu.co/emisora. Van al link consultorio jurídico y allí encontrarán todos los audios de todos los programas que hemos emitido en temas de derecho. El tema de hoy es un tema muy importante. Tan importante porque el uso de los medios de comunicación, de los mass media, redes sociales, Twitter, Facebook, las plataformas Blogger o los blog que tienen estos instrumentos, mecanismos y medios de difusión, pueden ser controlados incluso por vía de tutela cuando ellos afectan derechos fundamentales de las personas. El tema de hoy es una tutela, la número T-063-A de 2017. El debate fundamental en términos resumidos para dedicarnos al eje central, al problema a resolver, al problema jurídico que resuelve las salas séptima de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, son los siguientes. Un ciudadano tiene un almacén en la ciudad de Neiva, con un título que es un nombre comercial, y obviamente él como persona natural y comerciante está anexo, está unido su nombre personal al de la empresa. Un ciudadano anónimo, porque así existen en nuestros medios plataformas de difusión, bloggers de difusión, incluso que son anónimos, la persona crea el perfil y no se identifica y queda como anónimo. Se dedicó a través de eso a utilizar el logo del almacén, de la firma comercial, y a decir que no compren ese almacén porque eso implicaba una estafa y que esos señores procedían a estafar a los ciudadanos pidiendo cuotas y demás, y que eso los alertaba para que no compraran dicho almacén. El ciudadano afectado, a través de los derechos de petición, le pide a Google en Colombia que retire la plataforma, que retire la página, que retire esa publicación porque la considera ofensivo y que daña la intimidad. La entidad reclamada, es decir, Google Inc. Colombia, no lo retiró y él interpuso una tutela. Y el juez de primera instancia le negó la protección, diciendo que los contenidos que tenía la publicación no eran denigrantes ni deshonrosos. El negocio fue escogido por la sala séptima de revisión, y ella, después de establecer este astra, pues a lo largo de su exposición, se plantea cuatro aspectos fundamentales, que es el tema de hoy. Primero, los derechos a la intimidad, honra y buen nombre, como uno de los derechos fundamentales. Segundo, la naturaleza y el alcance y los límites del derecho fundamental a la libertad de expresión e información y algunas implicaciones en Internet. Va a trabajar esta sentencia los conceptos de Internet, blogs, redes sociales y otras plataformas digitales de difusión de contenidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y finalmente la resolución del caso. ¿Qué hace la Corte aquí? Vuelve y reitera la jurisprudencia en relación con el artículo 15 constitucional, y el artículo 21 constitucional, estableciendo que la relación al derecho a la intimidad tiene por contenido fundamental el garantizar a las personas en una esfera de privacidad de su vida personal y familiar, al margen de todas las intervenciones arbitrarias que provengan del Estado o de terceros, y que la protección frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad forman parte de esa garantía, que se llama generalmente el concepto de expectativa de protección a la intimidad. La corporación vuelve y reitera fundamentalmente que la Corte ha señalado a la intimidad como el derecho que le permite a las personas manejar su propia existencia, como a bien tengan, con el mínimo de injerencias exteriores, y que la protección a ese derecho, de esa esfera inmune, a la injerencia de otros, del Estado o de otros particulares, es un prerequisito para la construcción de la autonomía individual y que a su vez constituye el rasgo esencial de un sujeto democráticamente activo. Esta reiteración lo hace a partir de sentencias desde el año 2004, 2010, del 96, del 98, resaltando fundamentalmente que el sentido complementario del derecho a la intimidad constituye su órbita privada y que, dependiendo del nivel en que el individuo cede parte de su autonomía y su interioridad, es hacia un reconocimiento público que presentan en distintos grados de intimidad. Es decir, que el cargo público, la injerencia de lo público, entre más público sea el ciudadano en el sentido de su posición social, menor es el grado de afectación al derecho a la intimidad. Pero no deja de ser, dice la Corte, el derecho a la intimidad un derecho intangible que implica todo un marco de inmunidad que posee el individuo frente a la innecesaria injerencia de los demás en esa esfera de lo privado. Por eso, ese derecho implica el derecho al buen nombre en relación con aquellos con los que se relaciona, por los que lo conocen y lo tratan con esa figura de dignidad humana que se le debe otorgar a cada persona. Y que la vulneración a ese buen nombre puede provenir de una autoridad pública o de un particular, y cuando así se lo hace, entonces se deberá obligar a esa persona a su retractación para la protección. La Corte ha considerado entonces que expresiones ofensivas o injuriosas hacen parte de esa violación al derecho. El derecho a la honra también debe ser protegido y es un valor intrínseco a los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y se debe garantizar la adecuada consideración y valoración que las personas tienen dentro de su colectividad. Ese derecho también debe ser protegido. Pero pasémonos a lo más importante. No más importante lo que hemos dicho, sino a lo más importante de esta tutela, y es la naturaleza y alcance y límites del derecho fundamental a la libertad de expresión e información y las implicaciones en los medios, max medio, internet. Y entonces la Corte reitera en este sentido, si bien el artículo 20 constitucional establece que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y su opinión, y la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, estos tienen la característica de que son libres y tienen una responsabilidad social. En consecuencia, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, y no habrá censura a ese tipo de expresiones y comunicaciones. Lo mismo se establece que ese artículo tiene como soporte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 10. Y obviamente es necesario referirnos a la Observación General 10 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en torno a ese derecho. La observación número 34 también en relación con ese derecho. Para culminar diciendo la Corte que en ese orden de ideas, la Corporación Constitucional reconoció la gran importancia que tiene de proteger el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones y aspectos. Y que prima facie es un derecho que con todo, la libertad de expresión entendida como aquella garantía que le permite al sujeto divulgar su pensamiento y opinión sin ningún tipo de interferencia y contiene una presunción de prevalencia de nuestro ordenamiento jurídico, no tiene, ni se extiende, ni se admite que esa libertad presuponga la inclusión de expresiones insultantes o irrazonablemente desproporcionadas. Con lo cual, no significa que la libertad de expresión no tenga límites. Por el contrario, los límites son el respeto al honor, a la insoslayable protección al libre desarrollo y valor que tienen las personas versus el derecho insoslayable también de expresar sus opiniones de manera libre. Pero ¿qué sucede y qué se refiere al uso de internet y blogs? Y la Corte dice, si bien es cierto que existe un acceso masivo de personas a internet por sus amplias y cambiantes posibilidades en el desarrollo continuo de las plataformas para difundir el pensamiento, internet ha creado espacios digitales para que cualquier persona pueda construir uno o varios de ellos en la red. Las páginas web como Google, Yahoo y los blogs como Blogger, WordPress, etc. y los perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otros son instrumentos o canales de transmisión del pensamiento y reproducción del mismo, lo mismo que los canales visuales o de video en vivo como YouTube, Sky o Fanstein. Todos ellos han facilitado la posibilidad de difundir el pensamiento. Pero en esta ocasión la Corte estudia y se interesa en particular por el significado y naturaleza de la herramienta digital denominada blog. Antes de proseguir sobre este análisis, de Sura dice cuáles son los términos generales que proporciona esa plataforma. Entonces, indica que blog es una bitácora, un neologismo o una abreviación de la palabra web blog, que puede ser traducido como un diario en la red. Con lo cual, usted puede, a través de ese diario en la red, expresar su pensamiento interno, individual. Y por lo tanto, no puede utilizar un blog para difundir situaciones o criterios o conceptos u opiniones acerca de terceras personas. No puede utilizar entonces, dice la Corte, el blog para difundir las redes sociales. En consecuencia, en esta sentencia de tutela se establece que no se puede utilizar las plataformas como un medio de difamación que afecte el buen nombre y la honra de las personas. Y si se utiliza un mecanismo anónimo, como existen algunos canales en Facebook o en blog que son canales anónimos porque no hay un responsable de su dirección, la persona afectada puede proceder a pedirle a la plataforma respectiva, en este caso, por ejemplo, a Google Inc., que es la que maneja los blogs, o lo mismo a Facebook, para que retire el contenido de esa publicación porque ellos a través de sus mecanismos técnicos lo pueden hacer, pueden bloquear la página, que algunas veces se hace a través del fenómeno de la denuncia y otros, como en este caso, que ha sido reiterado en sentencias desde 2008 hasta la actualidad, de que no implica el uso de una herramienta técnica de cualquier índole para soslayar, difundir, atacar el concepto y el buen nombre de una persona, ni mucho menos insinuar la comisión de delitos en cabeza de un ciudadano. Varias son las sentencias que han venido refiriéndose a ello y podemos citar dos o tres. Por ejemplo, la sentencia T277-2015, cuando la casa editorial El Tiempo hizo una afirmación en relación con la investigación de un delito de un ciudadano. La sentencia T050-2016, donde en Facebook una persona de nombre Esther publicara en dicha plataforma afirmaciones relacionadas con la falta de pago de una obligación dineraria por parte de otra señora Lucía, que había contraído obligación con la primera. La demandante alegó que con esta publicación Esther había vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana y al buen nombre, y la corte consideró que la publicación en Facebook de esa información, pese a la existencia de otros mecanismos legales para que Esther reclamara el pago de la obligación a Lucía, vulneraba los derechos fundamentales al accionante a invadir desproporcionadamente su esfera privada. Este programa, ya para terminar con esto y con esta información, está orientada y dirigida a ustedes oyentes para que no utilicen de manera indebida y desproporcionada las plataformas sociales y redes sociales como Twitter, Facebook, los blogs, para difundir, propagar y hacer afirmaciones deshonrosas, desobligantes, que afectan el buen nombre de las personas. En los medios universitarios existen demasiadas publicaciones en ese sentido, que sin ningún reparo comienzan a referirse a funcionarios institucionales de una manera desobligante y deshonrosa, sin que exista alguna acción, porque supuestamente no hay responsable. Corren el riesgo estos actores sociales de que se les bloquee ese tipo de plataforma o de información si no entran en el fenómeno que se ha inducido, se ha indicado, se ha proliferado, se ha requerido, se ha solicitado, que es el fenómeno de la autorregulación de la información. Si ustedes, amables oyentes, al utilizar esos medios de comunicación masivos, no controlan el contenido de la información, so pretexto de que son terceros los que lo solicitan y que no son de su control, están violentando no solamente el contenido ético de la publicación, sino el fenómeno de la autorregulación y entonces por vía judicial, que implica la obligación no solamente de retirar, sino también de corregir e incluso pagar algunos elementos dinerarios por la violación al buen nombre y a la honra de las personas que allí fueron difamadas. Cada caso, obviamente, deberá ser analizado. ¿Cómo concluye la Corte este tema del uso de redes? Comillas. A manera de conclusión, la sala puede señalar que la jurisprudencia de la Corte aún es incipiente en materia de Internet, redes sociales y plataformas, aplicaciones y herramientas digitales. Es más, se podría decir que el análisis del conflicto de los derechos fundamentales que puede generar el uso de Internet aún está en construcción en nuestro medio. Sin embargo, se observa que los casos en que involucren debates en torno al derecho a la libertad de expresión y a los derechos a la honra y al buen nombre en la red social Facebook son los que más han sido estudiados hasta el momento. en segundo lugar. Se ubican las reclamaciones que para retiro de publicaciones, contenidos noticiosos o artículos de prensa se han hecho a medios de comunicación o a plataformas Google. Y finalmente, expresa la Corte, hay otra serie de casos en los cuales se ha solicitado el retiro de información de páginas de Internet por vulneración del derecho al buen nombre y al habeas data. El caso que ahora se estudia es el primero en su línea por tratarse de un blog, que además es de creación anónima. Adicionalmente, la Corte, en los casos que aquí se han reseñado en esta sentencia, recordamos su número para los que apenas llegan a nuestra sintonía, T063A del 2017. Y termina concluyendo la Corte antes de resolver el caso concreto. Adicionalmente, la Corte, en los casos que aquí se reseñaron, ha reiterado la prevalencia del derecho a la libertad de expresión en Internet sobre otros derechos, siempre y cuando este no transgreda los límites que le han impuesto los tratados internacionales, la constitución política y la jurisprudencia, los cuales surgen, óigase bien, cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva a una intención desproporcionada, difamatoria, calumniosa o injuriante respecto del hecho que se quiere comunicar. Con todo, la valoración que el juez haga de las circunstancias específicas en cada caso determinará el supuesto sobre el cual se deberá tomar la decisión en concreto. Para terminar, la Corte ordena a Google Inc. a que retire de la difusión el blog anónimo. Pero eso no quiere decir, como lo ha dicho la Corte, que tampoco no se pueda pedirle a el operador de la plataforma Facebook que retire una publicación de Facebook, no importa quién haya sido su creador, anónimo o no anónimo. Porque curiosamente, uno de los requisitos para crear esas plataformas es que exista un responsable. Pero hay gente, como en este caso, que desde la perspectiva anónima pretenden difamar creyendo que con eso están haciendo mucho. Interesante el tema de hoy que les hemos traído. El autocontrol desde la perspectiva de la libertad de expresión y de pensamiento. Concluimos que ella tiene unos límites que son precisamente el buen nombre, el derecho a la honra y la dignidad de la persona en relación con el contenido que ellas tengan. Hasta aquí el tema de hoy. No lo olvide, escúchenos todos los jueves de 7 a 7 y 30 aquí en 104.1 FM Única UCA Estéreo, el universo sonoro de las culturas. También los sábados a las 11 y 30. Un agradecimiento muy especial a Francisco Fuli, que está en el control master y ha sido posible que este programa llegue a sus hogares y receptores. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Única UCA Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.